Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Universidad Tecnológica Nacional presenta
una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia.
Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal.
Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez.
Radio Cultura 97.9.
Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Universidad Tecnológica Nacional Presenta. Porque Universidad Tecnológica Nacional presenta una calidad educativa. Porque Universidad Tecnológica Nacional presenta una investigación académica. Porque Universidad Tecnológica Nacional presenta una extensión académica, que hoy nos vamos a adentrar. Universidad Tecnológica Nacional presenta investigación, extensión tecnológica. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos convoca y nos evoca a todos, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Universidad Tecnológica Nacional presenta, se acerca a vos, toca tu puerta, porque se federaliza. La tecnología se hace presente a nivel nacional como internacional, que hoy lo vamos a tocar. ¿A través de qué? A través de ella, a través de Universidad Tecnológica Nacional. Hoy más que nunca te digo que presenta. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte a las 17 con una mesaza que tenemos, y luego hacerlo con él, con mi co-conductor, con Lucas Jiménez, y luego hacerlo con él, con mi operador también, él es Charlie Vázquez. Por todo esto y mucho más te digo que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. La temperatura en estos momentos, con esto te estamos diciendo de que estamos en vivo, es de 18 grados 2. La sensación térmica es de 18 grados 2. Y se está subiendo el saquito en este momento, se está cerrando aún más, pero acá, no sé, pareciera que está concentrado algo de calor, y también tenés afuera que hace un frío, se nota destemplado porque está nublado. No va a dejar de estar nublado. Va a continuar nublado hasta mañana. Hay alguna probabilidad de lluvia a partir de las 22 horas, en donde vamos a tener 14 grados de temperatura. Y lo voy a presentar a él, lo voy a presentar a mi co-conductor en este momento, que tanto placer me da. Él es ingeniero en electrónica UTN, magíster en ingeniería en calidad UTN, investigador, docente de grado y posgrado, auditor líder, evaluador del Premio Nacional a la calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el rectorado de la UTN. Estamos hablando de el gran Lucas Jiménez. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo te va? Operador, ¿podemos poner un aplausito para la compañera que conduce, por favor?
Muy bien. Ni que lo hubieran preparado, porque buscó la ovación más grande. Muy bien, Lucas. Bien, Lucas, yo ya te pasé el CBU, ¿no?
Sí. Estoy depositando.
Vos me mandaste también. Yo después te la transfiero, quédate tranquilo. Muy bien, y ahora llega el momento de él. Un lujazo. Ya me dijo Lucas al inicio, estuvimos en C5N y demás. No sé si quiere colocarme presión, pero yo lo único que le voy a decir, Lucas, usted tiene que saber algo. 200.000 oyentes por dial y superamos los 4 millones por plataforma. Mirá. Solo sepa eso nada más.
Viste, Dani, yo te dije que te iba a traer un programa programa bueno.
Sí, claro. Él es también ingeniero electromecánico, egresado de la UTN, Facultad Regional San Francisco, secretario de Extensión Universitaria UTN. Estamos con el gran Daniel Altina. Hola, Daniel. Pará. Aplausos, mi querido operador, ahora para él. Porque si digo Daniel Altina, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, muchas gracias, buenas tardes, Alejandra, Lucas, la verdad que es un placer estar acá, gracias por la invitación y bueno, siempre difundiendo lo que es nuestra querida Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? Tengo que hacerte una rectificación. Sí. Actualmente yo estoy como secretario de Relaciones Internacionales y Vinculación Tecnológica.
Sí, pero bueno, sí, no, importa. Pero me lo dijiste cuando iniciamos en la conversación antes del aire, pero es importante todo lo que has sido y lo que serás. Bien. En este momento. Daniel, contame cómo llegaste al UTN.
Bueno, obviamente parte de la educación pública, uno se formó, bueno, colegio primario, secundario, en el interior de Córdoba, nosotros decimos en el interior del interior,
claro,
en la localidad de San Francisco, como bien vos mencionaste, donde, bueno, UTN tiene una facultad regional. En ese momento era la única alternativa para estudiar una carrera universitaria en la ciudad de San Francisco, sí, que para, bueno, un poco para dimensionar, es una ciudad que está alrededor de los 70.000 habitantes en el límite con la provincia de Santa Fe. Mm. Entonces, bueno, venía de un colegio técnico y comencé a estudiar ingeniería electromecánica en UTN. Y después, dentro de lo que son los diferentes ámbitos de participación que nos posibilita la Universidad Tecnológica, empezar a militar, centro de estudiantes, Secretaría de Asuntos Estudiantiles.
Acá hay algo importante, Daniel, que tiene que ver con la proximidad, ¿sí? Porque el hecho de vos tener próxima a la UTN, como le pasa a muchos a nivel nacional, y después también nos vas a hablar en un carácter internacional justamente, al tenerla próxima hace que sea más afable, sea más cercano, y a su vez convocar a la educación, es como que la educación golpea tu puerta. Eso pasa con la UTN, golpea la puerta de tu casa, y es un poco, me parece, lo que te pasó a vos, porque la tenías ahí en San Francisco.
Claro, bueno, este carácter federal de la universidad, que vos lo comentaste en la introducción que hiciste, en las localidades del interior es un problema la migración, claro, de los jóvenes a los grandes centros urbanos a estudiar.
Decímelo a mí, yo de Carlos Casares, provincia de Buenos, claro, Aires, venir acá fue un dolor terrible, claro, en su momento, porque era el desarraigo, eran muchas cuestiones. La proximidad es fantástica.
Y, digamos, con un agravante, que la gran mayoría de estos jóvenes que emigran no regresan.
Claro.
Entonces, bueno, la UTN te da esa posibilidad en una ciudad que no es capital de provincia, como, exacto, dije anteriormente, en el interior del interior, mm, bueno, tener una oferta educativa como lo es la UTN, ¿no?
Bueno, lo tiene a nivel de todo el país.
Claro, exacto, exacto. Pero yo rescato y destaco esto siempre, no solamente en capitales de provincia, que, claro, siempre en las capitales de provincia generalmente hay una oferta universitaria importante.
Claro, vos dijiste San Francisco, no es capital de provincia.
Claro, y como te digo San Francisco, te puedo decir Rafaela, exacto, Villa María, Reconquista, Concordia, fantástico, bueno, en muchas San localidades, Rafael, sí, en San Rafael, Venado Tuerto, que no son capitales de provincia, ¿no?
Mm. Y cuando no está en ese lugar próximo a vos, también hay una extensión que se logra si querés estudiar en la UTN de otras maneras, ¿no es así?
Bueno, hay en algunos casos que sí, hay algunas regionales que tienen extensiones áulicas, exacto, en otras localidades, que generalmente estas extensiones áulicas son aperturas temporarias, ¿no? Donde se abren una, dos, tres cortes, bien, y después cambia la oferta académica porque, bueno, el lugar ya se entiende que resolvió un problema con gente capacitada en determinadas temáticas, ¿no?
Bien, y a partir de la pandemia también se instaló mucho lo digital, ¿no es así?
Sí, las, claro, carreras. Sí, sí, o sea, hoy hay un porcentaje de virtualidad, o sea, es para destacar también y dimensionar lo que hizo la Universidad Pública Argentina en pandemia.
Exacto.
¿No? Cuando a veces nos decían la universidad tiene que volver. En aquel momento donde todo estaba cerrado, yo siempre decía, la universidad no tiene que volver porque nunca se fue. O sea, la universidad estuvo siempre de manera virtual, por supuesto, ¿no?
Sí.
Y creo que fue un logro muy grande que en 20 días tuvimos que poner todo el sistema a funcionar de manera virtual.
Exactamente.
Obviamente habrá cosas que a lo mejor no resultaron de la mejor manera, pero muchas otras sí. Creo que el balance es altamente positivo. Y mucho de todo eso quedó, obvio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay un porcentaje de virtualidad que también nos ayuda, ¿no? Porque en general, más allá de que en San Francisco es del interior, el 50% de los estudiantes, y creo que esto es algo común que se da en casi todas las regionales, no son de la localidad donde está la regional, claro, son de pueblos
aledaños,
o ciudades aledaños, ¿no? Entonces eso reconfigura un poco también la economía de muchos hogares, porque ya no hay que alquilar un departamento, el chico puede viajar todos los días. Entonces, bueno, creo que indudablemente vamos a un mix de virtualidad y presencialidad, sin ninguna duda, ¿no?
Clarísimo. Lucas.
No, es fundamental el trabajo que viene haciendo Daniel en la Secretaría, y estamos trabajando mucho articuladamente. Bueno, de hecho, cuando en el primer programa había venido la gente de esta empresa, quien se ocupa de articular y ver cómo hacemos para conseguir el financiamiento para sus proyectos es Daniel. Entonces, uh-huh, hay dos secretarías, más allá de que trabajamos con todas, pero dos secretarías que son muy fuertes, que estamos muy 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 cercanos trabajando, que es la de extensión y la de Daniel, que es la de vinculación tecnológica y el temas internacionales. También con los temas internacionales, por los temas de conseguir fondos de otros países para desarrollar la investigación, y bueno, todo eso pasa a través de él, ¿no?
¿Cómo se está llevando a cabo esta política internacional? Y comentame también cuáles han sido los ejes en tu trabajo, Daniel.
Bueno, cuando nosotros nos toca tomar la gestión, a mí particularmente en el área esta, que es a fines del 2021.
Qué bueno que alguien diga la palabra gestión, qué interesante, sí. Porque hay que gestionar más.
Y bueno, de eso se trata, donde estamos, bueno, junto con Lucas también, nos encargamos de gestionar. Veníamos de la pandemia, o sea, veníamos saliendo de pandemia, claro. Y si se quiere, hasta ese momento las relaciones internacionales se entendían como intercambios académicos, chicos que pudieran ir a hacer alguna experiencia en el exterior, otros chicos de otros países que pudiesen venir a nuestra universidad, al igual que los docentes. A partir de la pandemia se empieza a hablar de lo que es la internacionalización de la educación,
exacto,
superior. Y que no todo empiece y termine con una movilidad académica, le llamamos nosotros.
Bien.
Por varios motivos. Primero, porque hoy este mundo donde todos estamos conectados, tenemos herramientas como para poder hacer un intercambio cultural, por decirlo de alguna,
sí,
manera, bajo otros métodos y no solamente a través de un intercambio, ¿no? La pandemia obviamente nos cerró las puertas para,
sí,
poder movernos. Entonces empezamos a trabajar en ese concepto de la internacionalización de la educación superior, no basado pura y exclusivamente en un intercambio.
¿En hoy qué se basa?
Herramientas como clases espejo, donde,
bien,
podemos compartir un docente de otro país del mundo con nuestros estudiantes.
Qué interesante las clases espejo, fantásticas.
Que los estudiantes puedan compartir una experiencia con pares de otras partes,
claro,
del mundo.
Sea docente o estudiante.
Claro, o sea, y esto no solamente.
Y habitar en esos lugares.
Claro,
no, en esas aulas, en esa situación.
Y todo esto no solo no queda en un intercambio académico.
Claro.
¿No? Hay un intercambio de un montón de otras experiencias que, de no mediar la virtualidad, no lo podríamos hacer.
Hay laboratorios que podés usar a distancia.
Claro, sí, sí.
Es interesantísimo. O sea,
fantástico,
la experiencia de estar manejando vos un robot en un laboratorio de Alemania desde acá. Y que todos los estudiantes estén viendo eso y que vos estés moviendo, es muy muy interesante, y nada, te abre la cabeza y te posiciona distinto también, ¿no?
Fantástico, extraordinario.
Y después, otro de los ejes sobre los cuales estamos trabajando es el reconocimiento de las actividades académicas que haga un estudiante nuestro que tenga la posibilidad de hacer una experiencia en otro país, como aquel estudiante que venga de otro país, que lo que hace,
claro,
académicamente en el lugar a donde fue a hacer esta experiencia, le sea reconocido en su propia universidad, que hasta ahora no venía sucediendo. Entonces, bueno, estamos tratando de alguna manera de institucionalizarlo y reglamentarlo para que lo sea aprovechado también académicamente. Quizás,
Daniel,
es una paradoja, pero bueno.
Clarísimo. ¿Y cómo está la calidad educativa ya en este contacto que tenemos Argentina con el mundo? ¿Cómo la percibís?
Buena, muy buena. La calidad educativa en Argentina es muy buena. La educación pública en Argentina, de hecho, tenemos pedidos, no a nosotros puntualmente, pero nuestros profesionales son muy buscados en el mundo.
Sí.
O sea que la calidad educativa es muy buena en Argentina. Eso hay que destacarlo, ¿no? Porque somos referentes y con un sistema público que no existe en otras partes del mundo.
¿Cuál es la diferencia, Daniel, de nuestro sistema público?
Nuestro sistema público no es arancelado, o sea, bien, los estudiantes no pagan por estudiar en las universidades públicas. Después también tenemos un sistema de universidades privados dentro de la Argentina,
sí,
con una cantidad de universidades similar a la cantidad de universidades públicas, pero bueno, son privados donde hay un arancel y el estudiante paga. En la universidad pública no. El Estado financia la oferta educativa que tenemos a través de las 58 universidades nacionales, ¿no?
Con respecto a la UTN, te hago la diferencia, parece tonta, pero es buena reiterarlo siempre. Con respecto a la UTN, ¿hay presencia del Estado?
Sí, claro, es una universidad pública la UTN. La UTN es la única, o sea, la UTN somos los distintos dentro del sistema, ¿no? De hecho, hay un artículo de la Ley de Educación Superior del año 94 exclusivo para UTN. Y es bueno, comentar este tema, ¿no? Para ser universidad hay que tener una universidad de temáticas o de campos curriculares, claro, a los cuales se capacita y se forma. UTN solamente dicta ingenierías, algunas licenciaturas y algunas tecnicaturas, pero no tenemos ni medicina, ni abogacía, ni ciencias económicas. Entonces, bajo ese concepto, no tendríamos que ser universidad, tendríamos que ser un instituto.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, hay un artículo del, como te decía, de la Ley de Educación Superior, que dice que UTN es universidad, ¿no? Entonces ya, hay dos cosas que nos diferencian del resto del sistema de universidades públicas. La federalización,
exacto,
somos la única que tenemos nuestras 30 facultades regionales a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y que somos, nuestro campo de especialidad es la ingeniería. Y de hecho el 40% de los ingenieros que se reciben en la Argentina se reciben en la UTN.
Bien, me encanta cómo tenés puesta la camiseta, algo que todos lo decimos cada vez que vienen de la UTN. Es más, vos te encontrás con alguien en cualquier parte del mundo, Daniel, que te dice UTN y ya son parte del equipo, ¿no?
Creo, no sé si hay otra universidad que genere un sentimiento de pertenencia como genera la UTN, ¿no? A mí me tocó muchas veces en actividades que no tenían que ver con el ámbito universitario viajar por diferentes lugares del país y donde me encontraba con algún graduado ingeniero, decía, ¿de dónde sos graduado? De UTN. Ah, yo también. Ya había automáticamente, había algo en común,
sin conocernos. Es un pariente lejano que encontrás al momento.
Claro, tal cual, ¿no? Y bueno, se da este sentimiento de pertenencia hacia la institución que es válido de destacar. Quizás a lo mejor con otras también pasa y uno no lo sabe, ¿no? Pero bueno, en UTN tenemos esa particularidad de los tecnológicos.
Daniel, ¿quiénes fueron tus grandes maestros a nivel de la vida y a nivel profesional?
A ver, no sé si puedo nombrar a alguien en particular, ¿no? Creo que a través de lo que te decía al principio, uno habiendo hecho todo este caminito dentro de la universidad, centro de estudiantes, participar de muchas actividades extracurriculares como el deporte en la universidad pública, ¿no? Bueno, uno ha recorrido un camino y en las diferentes etapas siempre hemos tenido gente alrededor de quienes uno ha ido aprendiendo, ¿no? Diría que mis padres, bueno, me inculcaron el sentimiento este por la educación y por formarnos, por formarme. Creo que hemos logrado, yo al menos y en general la gente que pasa por la universidad, esta famosa movilidad social que se hablaba por allá por la década del 50 cuando en nuestro caso Perón crea la Universidad Obrera, ¿no?
Claro, ustedes parten de la Universidad Obrera.
Que uno de los objetivos era esta movilidad social ascendente, ¿no? Entonces creo que a través de que el Estado nos da estas herramientas, bueno, uno ha logrado. Y después, como te digo,
Daniel, ¿cuáles fueron tus hitos?
Mis hitos, la verdad es que no sé decirte. Yo
has pasado por muchos lugares.
Sí, claro, sí. Yo, a ver, un hito en mi vida fue justamente haberme recibido de ingeniero.
Por
¿no?
eso.
La universidad, en nuestra universidad, la particularidad que tiene es que se cursa de noche. Entonces, la gran mayoría hacíamos la carrera estudiando y trabajando, con lo cual tiene una cierta carga de actividades en el día bastante importante, y cuesta, no es fácil llegar al título, y más en una carrera como ingeniería, que son carreras largas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, para
mí te permite trabajar y estudiar, eso es fantástico.
Ese fue un hito, por ejemplo, haber logrado el título de ingeniero. Yo me recibí de ingeniero, mi hija más grande, que hoy tiene 19 años, tenía 4 meses, con lo cual ya era padre cuando me recibí, ¿no? Y después en un posgrado que me tocó hacer, que hice, mejor dicho, también cuando fui a recibir el título, bueno, me pidieron que diga unas palabras como egresado de ese posgrado, ¿no? Y digo, la carrera de grado es para los padres, porque son los padres los que te vienen empujando. Y el posgrado es para los hijos,
qué
¿no?
Bien.
Porque es el ejemplo de decirte, mira, mi papá es grande y estudia todavía, ¿no?
¿Cuál fue ese posgrado?
Especialización en ingeniería gerencial.
Bien.
Vos sabés que ahora que dice esto me acuerdo de una cosa. Cuando yo doy la tesis mía de magíster en ingeniería en calidad, ya la tenía mi hija, Mili, era un bebé,
claro.
Yo tenía acá arriba sentadito y yo estudiaba con ella. O sea, sí. Y la presentaba. Y cuando vos presentás y tu señora está haciendo otra cosa, ¿qué hacer? La tenés vos. Entonces yo decía, y en el medio de la presentación, obviamente estaba toda la gente, que yo, mi señora estaba ahí sentada en el primer banco con ella UPA, y yo hablando, y en eso tuvo un silencio, ¿viste? Vos estás hablando, que yo, y en eso, ¡ay, ay, ay! Digo, y yo agarro y paro y digo, me debo haber equivocado, porque ella la escuchó un montón de veces y algo debo haber dicho mal.
Claro, la ponía en escuchar.
Claro, ¿viste? Decía, algo debo haber dicho mal, entonces mataban de risa, bueno, seguí, ahora me hiciste acordar cuando es así. O sea, uno es por los hijos, ¿no? En ese momento.
Sí. Qué bien, y parte de la formación, sin lugar a dudas.
Sí, sí, sí.
Y cómo
sí,
la acompañan a ustedes a la formación también, y cómo ellos acompañan su formación, es un ida y vuelta. El mismo ida y vuelta que estás hablando internacional. Sí, es una retroalimentación absoluta, verdaderamente.
Sí. Sí, sí, tal cual.
Aparte de la calidad educativa a nivel docente, a nivel alumno, te quiero preguntar, ¿cómo ves el traspaso de la secundaria a la universidad, Daniel?
Bueno, es un tema complejo que a nosotros muchas veces, cuando digo nosotros, al sistema universitario.
Exacto.
En general, ¿no? Bueno, nos desvela un poco. Nosotros creo que como universidad pública tenemos una especie de deuda o de tema pendiente. ¿Cómo evitamos o cómo disminuimos el desgranamiento dentro de la universidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos una X cantidad de ingresantes y en un lapso de tiempo muy corto tenemos un desgranamiento muy importante, que después se va agravando o va incrementándose a través de los años. Pero ahí ya hay otros factores que juegan. Creo que el problema que tenemos nosotros en el primer año, los primeros que tenemos que resolverlo somos nosotros, porque los estudiantes vienen de una determinada manera y bueno, nos tenemos que ayornar a cómo nuestros estudiantes vienen. Pero es casi traumático, te diría. Bien. Para el chico que sale, sí, del secundario. Y más en una carrera como ingeniería, donde te bombardean con matemática, con física, con álgebra, con análisis matemático, con química, en 3 o 4 meses, lo que quizás fueron 3 años de estudio en el secundario, ¿no? Por decir algún número, para marcar un poco ese shock o ese impacto que recibe el estudiante cuando ingresa a la universidad.
Daniel, algo que decía al inicio Lucas, estuvieron en C5N hablando del Congreso Latinoamericano en Energía, contame.
Sí, bueno, estuvimos justamente presentándolo, bueno, conjunto con Lucas y con Federico, que él está en extensión universitaria. Este congreso lo vamos a estar llevando adelante el 17 de mayo en la Facultad Regional Córdoba, de UTN, abierto a toda la comunidad, no solamente...
No me digas que justo lo haces en Córdoba.
En Córdoba capital, yo soy de San Francisco.
Ya lo sé, pero igual. Justo Córdoba.
Justo Córdoba, sí, sí.
La semana pasada me había pasado lo mismo con otro tema de la UTN, ¿te acordás? Sí. ¿Y usted también eligió Córdoba?
Obvio,
muy bien.
Vos imaginate que yo vengo todas las semanas a Buenos Aires. Bueno, es también para que los compañeros de acá,
claro, puedan conozcan, visitar allá. Claro, coincido con
para
vos.
Jugar de local, ¿no? Alguna vez. Bueno, este congreso se planteó. ¿Por qué? Porque tenemos que rediscutir la matriz energética, no solamente argentina,
no,
sino mundial.
No me digas, Daniel.
Y cuando hablamos de rediscutir la matriz energética.
Aguárdame. Sí. Daniel, ¿de qué hablamos cuando hablamos de matriz energética? Porque no todo el mundo lo sabe y creo que hay que partir de la base.
Bien.
¿De qué hablamos?
Hablamos desde la etapa de generación de energía, distribución y consumo.
Bien.
¿No? O sea, son tres variables, por decirlo de alguna manera, que integran o generan esa matriz energética. El mundo hoy todavía sigue generando en una proporción muy alta con combustible derivado del petróleo,
sí,
¿no? Tenemos que ir a las energías renovables en cuanto a lo que es generación, mejorar los sistemas de distribución, pero fundamentalmente el consumo.
Claro.
Educarnos como consumidores, ¿no? En una una consulta que nos hicieron ahí en el programa de C5N, ¿no? ¿Cómo veíamos la situación argentina respecto de la energía? Y bueno, indudablemente estamos complicados, o sea, todo lo que sabemos que ha venido pasando en estos últimos tiempos con los cortes, con que la demanda supera la oferta, con lo cual nos está faltando energía eléctrica. Pero fundamentalmente la idea de esto no es analizar qué es lo que pasó, cómo vamos para adelante con el tema del
consumo. ¿Cómo vamos para adelante?
Y bueno, eso es lo que tenemos que discutir, ¿no? Uh-huh. Indudablemente tenemos un problema del cambio climático, el calentamiento global.
¿Crees en la estatización de las empresas de energía?
Yo creo que el Estado tiene que estar presente, sin ninguna duda, ¿no? No sé si, a ver, se podría discutir también si como dueño de las empresas o como controlador, como regulador. Yo sí, uh-huh, claro, el Estado tiene que estar presente, sin ninguna duda. Si no tiene la capacidad para tener las empresas, bueno, que concesione, pero que controle el Estado, ¿no? Uh-huh. Sin ninguna duda. Nosotros, por ejemplo, en el interior, en Córdoba, tenemos una empresa que es provincial de energía de Córdoba.
Claro.
Con miles de cuestionamientos, pero funciona la uh-huh empresa. No es barata la energía, pero no es barata en ningún lugar del mundo la energía, ¿no?
¿Se sabe cuál es el costo de la energía, Daniel?
Sí, claro.
Bien.
Sí, claro que se sabe, sin uh-huh duda. Pero... para nosotros, en relación a lo que te dice gente que viene de otros países, en Argentina es barata la energía. En otros países del mundo realmente tiene un impacto importante en el bolsillo de la persona. Quizás por eso a lo mejor se cuida un poco más, ¿no? Pero necesitamos reconfigurarnos como consumidores de energía también. Bien.
Pero hay, en esto de la matriz, ¿no? Hay temas que es importante poder analizar y poner arriba de la mesa, y esto digo a nivel, no a nivel universidad, a nivel
sí,
sociedad. Porque, por ejemplo, en Neuquén pagan más cara la energía que acá en Buenos Aires. Y entonces hay algo que nos cierra. Entonces, bueno, esas cuestiones hay que empezar a analizar, hay que tener en cuenta, hay que hacer estudios y hay que ver de qué manera se distribuye la riqueza de otra forma. Y se usan los recursos naturales también. Por eso el Congreso de Energía para nosotros es tan importante, por eso es el primero, es latinoamericano, participan 8 países contando Argentina, son todos latinoamericanos y 2 de afuera, va a estar gente de Estados Unidos, gente de Alemania. Y lo que buscamos con esto es...
Ni hablar, Alemania.
Ver puertas adentro de la universidad, que es lo que tenemos. Tenemos 88 proyectos de investigación de energía dentro de la universidad, solo de energía. Y también juntar y aprender de experiencias de afuera para posicionarnos a nivel país. Cuando alguien piensa en energía... que sepa que la UTN es una de las patas fundamentales para sentarse y para dialogar y para investigar y para proyectar a futuro.
Bien, matriz energética, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de transición energética?
Bueno, ¿cómo pasamos de la matriz actual a una matriz virtuosa, por decirlo de alguna manera, y mejor que la actual, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vamos cambiando determinados paradigmas? Fundamentalmente por el cambio climático, o sea, hoy nos viene corriendo y no tenemos mucho tiempo para darle una solución a esto, ¿no? Vos recién mencionabas cuando, casi con asombro, ¿no?, a que participe gente de Alemania, ¿no?
No,
que...
¿sabes por qué te lo dije, Daniel? Porque hoy el mundo se está debatiendo el tema energía, más con la guerra, uh-huh, y Alemania es uno de los países que más buscó la energía, y en la Unión Europea con países hicieron convenios con Azerbaiyán y demás, que algunos los consideraban nimios y sin embargo fueron fundamentales.
Sí, ¿a qué iba yo con esto, ¿no? Nosotros el 75% del aporte al calentamiento global lo hace la generación de energía.
Claro.
Empezando por China, Estados Unidos y la Unión Europea.
Así es.
O sea, son ellos tres son los que de ese 75% aportan el 50%, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, y sí, está bárbaro que ellos apuesten y aporten a las energías renovables, porque son los más industrializados también.
Exacto.
Por eso generan esto, ¿no? Pero bueno, sin ninguna duda, nosotros estamos muy lejos de aportar al calentamiento global en relación con ellos, ¿se entiende lo que quiero decir?
Sí, clarísimo.
Entonces, bueno, esto es tarea de todos, ¿no? Uh-huh. No solamente nuestra como universidad.
Bueno, pero es una concientización desde la universidad, sí, muy claro, importante, matriz supuesto. Energética, transición energética, y qué hacemos nosotros con esta situación que nos afecta a nivel mundial, porque esto es una realidad, y ¿qué podemos hacer?
Y las universidades, así como a nosotros estamos en este tema y nos hemos metido en este tema, y hoy queremos difundir puertas afuera lo que hacemos en la universidad, tenemos que ser consultoras del Estado a la hora de diseñar políticas públicas, ¿no?
Coincido.
Después habrá cada universidad en otras temáticas que tienen, para las cuales ellos tienen su expertise, pero bueno, nosotros en esto tenemos que trabajar codo a codo en delinear políticas públicas. De ahí habrá que discutir si privado o público, cuánto sí, tiene que ser clarísimo. La intervención del Estado, los controles que el Estado tenga que hacer, pero bueno, tenemos que estar sentados en esa mesa a la hora de delinear y definir políticas públicas, ¿no?
¿Cómo están las políticas públicas hoy para vos, Daniel?
A ver, yo creo que hay cosas que están bien, cosas que quizás no tanto. Creo que los argentinos, y ya ahora hablando por ahí un poco más en general, ¿no? Y no solamente lo que tiene que ver con la educación o con el sistema universitario, tenemos que acordar ciertos puntos. Tenemos que sentarnos en una mesa, hacer un acuerdo político y decir, bueno, definimos 10 puntos y esto no los tocamos y vamos todos por este camino.
Como hacen en la UTN, reunión de gabinete.
Sí, claro, pero bueno, las diferentes fuerzas, hay que lograr algunos consensos porque si no vamos a estar complicados.
¿Cuáles serían los consensos básicos para vos, Daniel?
A ver, participación del Estado.
Bien.
Un Estado presente. Tiene que estar el Estado, a ver, y este es un pensamiento mío, el Estado tiene que estar presente, tiene claro. que controlar, tiene que regular cómo se distribuye la riqueza.
Bien.
Que ojo, no son problemas exclusivos de Argentina,
no,
o sea,
no es mundial.
El reparto de la riqueza es un problema sí. mundial, cada vez la riqueza está concentrada en menos manos.
Sí.
Bueno, ¿qué hacemos con la educación? O sea, claro. somos el sistema público que tenemos en Argentina, no existe en ningún otro país del mundo. Yo creo desde mi punto de vista que lo tenemos que defender, lo tenemos que mejorar, pero bueno, es una garantía que nos da el Estado que tenemos acceso a la educación. Para poner un ejemplo, en Chile, que muchas veces se nos quiere poner como ejemplo a Chile como sí, país sí. y en el sistema educativo también, un ingeniero a una familia le cuesta $40,000.
Es verdad.
Y el que los tiene, va. Y el que no los tiene, no Fuera. Va. ¿No? Entonces, bueno, el otro día escuchaba a un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde hablaba que el Estado tiene que dejar de financiar la oferta, sino que tiene que financiar la demanda. ¿No?
Bueno, o sea, no, el acto fallido no estuvo mal, porque de la oposición la mayoría de los candidatos a presidente dicen lo mismo.
Bueno, pero a ver, son cosas que tenemos que, de las cuales tenemos que hablar, que
y
tenemos
alertar.
Que charlar y que tenemos que acordar, ¿no? Mm. Tenemos que acordar.
Educar.
Sí, claro. Nosotros tenemos, si bien falta, y seguramente alguien me podrá decir, no, pero ¿sabes qué? Allá en el medio de la nada y un pibe tampoco tiene sí. acceso, y es verdad, ¿no? Pero tenemos mucho acceso a la educación pública en la Argentina.
Sí.
Mucho acceso a la educación pública en la Argentina. Hay que mejorarlo, hay que hacer más, nunca alcanza, y nosotros como integrantes del sistema público de educación pública tenemos que trabajar en pos de eso.
Bien, ibas a decir algo en un momento,
sí,
Lucas.
Sí, no, en base a la misma idea, la misma pregunta que vos estás haciendo, viéndolo desde otro ángulo. A veces el tema de acordar determinadas cuestiones es muy difícil, a veces, con los estamentos políticos que están en juego. Porque es me opongo porque me opongo.
Claro.
Es decir, nosotros venimos de un gobierno, de Néstor y Cristina, donde se creció en investigación y en ciencia y tecnología y todo lo que se hizo, y asume un gobierno que cierra el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cierra el Ministerio de Salud. Entonces es difícil ante esas situaciones porque tienen pensamientos totalmente opuestos.
Sí.
Entonces ese acordar es muy complicado. Mira, en Brasil en un momento, lo decís a cada rato, estoy en el tema de calidad. Estoy desde los comienzos en Argentina en temas de calidad, y Argentina-Brasil en temas de calidad íbamos muy parejos en los comienzos, cuando se empezó a hablar de la ISO 9001, éramos parejitos, muy parejitos. De hecho, en aquel entonces trabajaba en una empresa de certificación yo, ¿no?
Sí.
¿Y qué hizo Brasil como política de Estado? Entendió y vio que eso estaba bueno y dijo, listo, vamos por ahí. Y entonces, como política de Estado, dijeron, agarraron la empresa más grande que tiene Brasil, que es Petrobras, y dijeron, ninguno va a poder ser proveedor de Petrobras si no está certificado ISO 9001. De ahí en adelante y hubo un efecto en cadena tremendo, creció exponencialmente Brasil, cambió el gobierno de tipo de bandera, sí. Muy fuerte, pero eso nadie lo tocó, eso quedó.
Bueno, hay que aprender, creció, que lo que está bien no se toca.
Un montón. Y nada, Petrobras certificó muchísimo tiempo después. ¿Cuándo certificó Petrobras? Es anecdótico. El tema es cómo crecieron y cómo lograron con esa.
No, y la continuidad en lo que se hace bien, Lucas.
Entonces, eso es algo fundamental. Y es eso que a mí me parece que la política argentina, eso es complicado y eso habría que lograrlo. Habría que determinados puntos, no digo todo, hay un montón de cosas que está bien, que cada uno tenga una visión totalmente opuesta, pero esto que decimos nosotros, la educación
pero,
pública.
Pero a ver, nadie puede obviar que haya calidad educativa.
No, bueno, pero no apuestan a la educación pública.
Exacto.
Entonces vamos por ahí. Entonces decís, bueno, entonces, ¿cómo te pones de acuerdo con alguien que no está de acuerdo con la educación pública? Bueno, ¿cómo te pones de acuerdo con alguien que no quiere investigación porque que vayan a lavar los platos? Le dijeron en su momento, acuérdense.
Una locura,
sí. Bueno, entonces, esos puntos son los que hacen, los que nos dan la independencia económica a nosotros,
en el
país. Entonces, bueno, ahí es donde es difícil cómo establecer esos puntos de acuerdo, ¿no?
Estaba reunida también con la Universidad Nacional de Lanús los otros días y vos sabés que los grandes exponentes, Ana Jaramillo y demás, me decía justamente que para ella, y no porque estuviera trabajando desde hace 30 años aproximadamente en una universidad pública, para ella creció más la universidad pública que la universidad privada en todos los aspectos.
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Vos
totalmente
opinás lo mismo?
De acuerdo. Totalmente de acuerdo.
¿Vos, Daniel?
Sí, también comparto. A ver, yo creo que...
no es una contienda entre público y privado.
No, ni mucho menos.
Vamos a aclararlo.
Por supuesto. Pero, a ver, yo...
Lo que pasa es que muchas veces se fue en detrimento de la universidad pública.
Ah, por supuesto.
Ese es el problema.
Lo que comentaba Luca,
lo que hay que quitar, ratito, porque sí. Eso es un prejuicio, eso es un tabú, eso es algo que se pasó de generación en generación, que la verdad que hay que desmistificarlo. Ese es el punto, nada.
Mira, la universidad pública sigue teniendo una consideración social, sí, quizás de las más altas que pueda tener alguna otra institución. Entonces, y creo que eso es un mérito del sistema universitario, que sí, supo defender ese prestigio. Y vos fíjate que lo que me comentaba Lucas antes, ¿no? Del gobierno anterior, pero con las universidades públicas no se metió de frente, digamos, ¿no? Porque creo que al sistema universitario público, como que dijeron, no, acá nos puede ir mal, ¿no?
Claro, pero le sacaron el presupuesto. Entonces digo, si hubiesen seguido, no sé cómo estábamos.
No, claro, a ver, pero yo creo que no sé si se hubiesen atrevido a ir a fondo con el sistema, porque creo que les genera un cierto respeto, porque la universidad muchas veces ha demostrado de que sabe defenderse y que no nos van a llevar por delante.
Qué bien, eso, la universidad sabe defenderse.
No, eso estoy de acuerdo, pero ¿qué es lo que yo veo en eso? Es decir, no necesariamente atacás tan directamente. Una forma de atacar es te vas sacando el presupuesto.
Por supuesto.
Y a lo largo del tiempo, si dejas a un gobierno así durante 10 años,
te quedas sin presupuesto.
Los investigadores se acabaron, no investigan más porque para qué.
Bueno, ese es un estado ausente.
Pero hay una idea que va por ahí.
Claro. Bueno, lo dijo Daniel.
Por ejemplo, una política de Estado del gobierno de Cristina, antes cuando hablábamos de la deserción en el sistema universitario. Primero se caen estos chicos de primer año con un porcentaje importante, bueno, sí, por este cambio entre pasar del secundario a la universidad. Y después, Argentina necesita 10.000 ingenieros por año, ¿no? Nunca se llegó a ese número. ¿Por qué? Porque el chico que está en quinto año te lo vienen a buscar de las empresas, claro, y lo ponen a trabajar. Y generalmente los de quinto ya están todos trabajando. Entonces te dicen, bueno, mandame uno de cuarto. Y de cuarto capaz que también. Entonces el chico en tercer año empieza a trabajar.
Qué buena explicación.
Le resta tiempo, le quita tiempo y no se recibe más ese pibe.
Y a la empresa le conviene porque te paga.
Claro, como un recibido.
Porque no es ingeniero y hace lo mismo.
Claro, o sea, a ver.
Es lo que están haciendo.
Y es un recurso a medio terminar de formarse, que dentro de la empresa se termina de formar.
Clarísimo.
Entonces, en el momento.
Qué bien la explicación.
Es real, son datos reales. Sí. En la época del gobierno de Cristina hubo un programa que se llamó Delta G. que entonces se buscaban a los chicos que le faltaban, no me acuerdo cuántas materias, tenían que ser menos de 10 o 12 materias.
Claro, para finalizar.
Le pagaban, pero para que termine.
Qué bien.
Recién en ese momento se rozó los 10.000 ingenieros por año, cuando se recibieron muchos de todos estos.
Qué bien.
Que habían quedado en el camino. Entonces esas son políticas de Estado.
Eso.
¿No?
Eso, y es una búsqueda.
Política de Estado.
Excelente.
Que en su momento dio muchos resultados.
Excelente.
Nosotros como UTN se recibieron muchos chicos en esta, bajo este programa, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque la industria necesita 10.000 ingenieros por año.
Brillante.
¿No? Como lo fue en su momento la creación de la Universidad Obrera, porque había una industrialización, sí, del país que necesitaba mano de obra calificada, ¿no? Mm. Entonces, bueno, esas son las políticas de Estado que nos sirven a todos, ¿no? A la sociedad en general le sirve.
Porque es necesario el oficio. Chicos, uno en su casa no puede hacer nada si no tenés el oficio, te das cuenta, es fundamental. Universidad Obrera, Universidad Tecnológica Nacional, desde el oficio, lo que pasa, que es real también lo que vos decís, Lucas, que se ha destruido en un determinado momento las escuelas de oficio, verdaderamente. Esto es una realidad. Ahora creo que universidades como la Tecnológica Nacional lo que hacen es realzar el oficio, aparte en su máxima expresión.
Sí, es así, pero a todo lo que dice Dani, pero necesitamos 10.000 ingenieros según qué política está a cargo.
Obviamente.
Porque si no, no necesitas ingeniero. Porque,
claro,
porque los ingenieros, ¿quién lo necesita? La industria, una industria.
Por eso te dije.
Pujante, creciente. Entonces ahora sí.
Se destruyeron los oficios. Si no tenés,
exacto,
industria nacional, no vas a tener,
exacto,
oficios.
Sí, pues, yo cuando dije, de afuera
y se destruyeron los oficios, se destruyó la industria y la producción nacional.
Exacto.
No estoy diciendo,
exacto,
solo la universidad.
Bueno,
se destruyó todo el sistema. Es verdad.
Y eso. Volvemos a la pregunta tuya, es decir, ¿cuáles son las cosas que tendrían que ser? Y estas tendrían que ser cosas. Entonces son, queremos independencia económica, queremos ser independientes, y bueno, pasa porque la industria crezca, que le agreguemos valor a la materia prima que nosotros generamos acá en el país, que el litio, podamos generar, sí, baterías de litio, y que no se saque el litio, y el litio después entra a través de una batería, y que nosotros somos el segundo o tercero país del mundo.
Ahora somos el culo del mundo para alguna jefa de Comando Sur, pero vienen a buscar nuestro litio y nuestros recursos naturales.
Entonces nosotros tenemos que agregar valor y tiene que crecer la industria, porque si la industria crece va todo, y si protegemos lo nuestro, si no, nada, es fácil, liberamos importaciones, entran, es la famosa película, ¿no?
Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? La participación del Estado.
Claro.
Cómo controla y cómo regula. En la década del 90 yo era estudiante y compañeros míos que se recibían, no había trabajo para nadie.
Claro.
La industria, o sea, no había laburo para nadie. O sea, en aquel momento no existía internet, obviamente, entonces los currículums se mandaban por correo,
sí,
postal,
sí,
¿no? De donde yo soy, de San Francisco, agarraron y dijeron, no, mandé 30, mandé 20, mandé 50, ¿no? Y bueno, y ahí fue la década del 90 donde los profesionales manejaban taxis, ¿no?
Sí,
que quedó,
claro,
como un dicho, y bueno, pero era real, ¿no?
Yo tuve un jefe que era escocés y vivió esa época y me decía, Lucas, me dice, yo en ese entonces todavía no me había recibido. Me dice, ¿para qué estudias? Y le digo, bueno, quiero terminar, qué sé yo. Me dice, no, pero me dice, me trajo un arquitecto, un taxi.
Sí.
Me dice, este país está mal, me decía. Tendrían que estudiar las cosas que se necesitan, ¿no? Pues fíjate, ¿no? La visión es de. Y si no, ¿para qué? Dice, porque el Estado está. Bueno, son visiones, ¿no? Es decir, porque te vas a recibir y. A vos, el Estado te necesita. Esto que dice Dani.
Sí.
Se necesitan 10.000 ingenieros. Bueno,
clarísimo.
Necesitamos 10.000 ingenieros según quién está a cargo, porque si no, no necesitamos nada.
Sí, en un gobierno nacional y popular.
Entonces empezás,
queda clarísimo.
Y entonces empezás a achicar.
Queda clarísimo. Ahora hablábamos de un tema justamente cuando yo traje lo de Comando Sur, etcétera, etcétera. Y hablando también Congreso Latinoamericano de Energía, 17 de mayo.
Mayo, exacto.
En Córdoba, capital. Vamos con energías renovables. ¿Cómo ves el tema de las energías renovables? Porque es lo que se viene verdaderamente. ¿Y cómo ves los recursos naturales en nuestro país?
A ver, Argentina, desde todo punto de vista, es bendito. O sea, no nos falta nada, ¿no? O sea, si queremos generar energía a través de la energía solar, tenemos sol. Si queremos hacerlo a través de la energía eólica, tenemos viento. A través del mar, tenemos mar, ¿no? Indudablemente que es hacia donde hay que ir. Creo que Argentina está bien. Hay que incrementarlo. Tenemos que tener más. Tenemos que, quizás a lo mejor, todavía resolver algunas cuestiones técnicas para la energía generada de esta manera en grande, a grande escala, a gran escala, ¿no? Pero creo que estamos bien, que estamos bien.
Que... Algo que dijo Lucas en un momento, que vos muchas veces te ocupás de ser ese intermediario para que puedan llegar recursos. ¿Cómo es ese trabajo? Porque debe ser una arquitectura difícil.
Sí, a ver, es en general hay organismos del Estado, en su gran mayoría, donde financian proyectos de empresas bien. Existentes o empresas en formación, donde hay algunos temas prioritarios, ¿no? Por ejemplo, un tema de salud, bien. Donde se vaya por algo innovador o por una sustitución de importaciones.
Hay otro tema, sustitución de importaciones, fundamental.
Entonces, bueno.
¿Qué mesa hoy?
Tratamos según quién arriba, exacto. De vuelta, ¿está? Fijémonos.
Sí. Sí, por supuesto. Entonces, bueno. Machear ahí, a ver qué financiamiento.
Me encanta
hay
machear disponible. Bien de joven, bien. Claro. Bien.
Bueno, es que
profesor,
soy joven, ¿no?
Usted es muy joven. Machear ahí me encantó.
Bueno, ver cuáles son las necesidades de esta empresa, qué financiamientos hay disponibles, si son aportes no reembolsables, si son créditos, ¿no? A tasa subsidiada.
¿A qué trabajo?
Pero bueno, en general hay muchas herramientas de parte del Estado. Mira, te doy un dato. Generalmente el volumen de dinero disponible nunca se puede aprovechar al 100% porque faltan proyectos.
Bien. ¿No? Qué bien. Depende qué gobierno me va a decir.
Sí, sí, claro.
Quédate tranquilo que va a venir con eso.
Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, a ver, hablemos. Un gobierno que mire en pos de la industria, ¿no?
No, cuando dice así, hermano, no era ni iba a decir por lo del gobierno. Digo, vos dijiste qué bien, que nunca se puede ejecutar, y yo te hice así como diciendo, no, al revés. Tendríamos,
no, qué bien que haya financiamiento.
No, no, por eso, porque no. yo pensé que decías por eso, ¿no?
No, no, qué bien no tendría, que haya no tendría financiamiento.
Claro, no tendría que alcanzar la plata.
No, claro.
Exacto. O sea, que tendríamos que siempre decir, pucha, no, no falta
siempre
y nada.
Falta.
Tenemos que, exacto,
no, coincido.
Exacto. Yo pensé que dijiste...
No, el qué bien,
era por
como
el financiamiento.
Diciendo, hay financiamiento,
seguro,
eso
seguro.
Es importantísimo.
Pero, depende de qué gobierno.
Sí, claro. A ver, después hay cuestiones que a nosotros, y me viene un poco, que lo hemos estado charlando en estos días también. La universidad no es solamente una oferta académica donde una persona,
claro,
ingresa y llega a obtener,
coincido,
un título y se dedica a trabajar. La universidad paralelamente hace muchas otras cosas. Tiene laboratorios donde puede hacer servicios, sí, de análisis de diferentes cosas. Tiene grupos donde pueden desarrollar un producto, donde pueden mejorar un proceso, ¿no? Donde una pyme, por decir de alguna manera, o una gran empresa, sí, lo mismo, se arriman a la universidad, se acercan y a través de los grupos de investigación, de la extensión universitaria, sí, de la vinculación, la universidad le puede prestar un servicio, puede hacer una, sí, transferencia tecnológica, ¿no? Entonces siempre la idea es que la universidad pueda colaborar con las pymes y ser un nexo, ¿no? Donde
qué
sea un
bien.
Círculo virtuoso a donde nos beneficiemos todos.
Qué bien,
todos.
Porque es educación, producción y trabajo.
Tal cual.
Al mismo tiempo. Y en aquello que también está como las pymes, las pequeñas, las medianas, las grandes puedan tener una vinculación en lo que tiene que ver con no únicamente lo académico, sino también académico, económico y social.
Claro, donde uno involucra docentes,
fantástico,
estudiantes, bueno,
fantástico,
graduados en algunos casos, ¿no? Entonces siempre también se trata que la universidad participe en este tipo de cuestiones. Y es lo que te decía antes, la universidad tiene que ser
virtuoso.
Un consultor del Estado para la
qué
definición
bien.
De políticas públicas.
Qué bien.
¿No? Bueno, son otras lateralidades, si se quiere, de alguna manera, en las cuales la universidad interactúa con la sociedad, ¿no?
Mm. Vos hablaste de algunos proyectos. ¿Cuáles son algunos de los proyectos más importantes que has llevado a cabo en este intercambio?
Bueno, ahora trabajando con esta empresa, con una empresa,
sí,
que no sé si se puede decir el nombre. Sí,
sí, sí, sí, vino al programa el primer día.
Bueno, ellos...
El primer día, la primera emisión.
Lo que no dijimos es lo que vamos a hacer.
Sí.
Lo que no dijimos es lo que vamos a hacer.
Bueno, te lo querés comentar.
No, pero no. Para mantenerlo hasta que...
Está
no,
bien.
Digo,
bueno,
como,
yo ya lo sé igual, pero no...
Vos lo sabés, pero los oyentes...
Bueno, cuando, en este caso es una sustitución de importaciones. Y bueno, en la parte de salud, bueno, estamos trabajando para poder...
Muy importante.
Generar el financiamiento, conseguir el financiamiento, acercarlo. Y acá hay una cuestión que también está bueno de remarcar, ¿no? las velocidades, sí, ¿no? A veces la industria o las empresas tienen una determinada... Te vienen a pedir que le des una mano en resolver alguna cuestión cuando ya el tiempo que queda es muy poco.
Es verdad.
En la universidad tenemos otros dinámica, tiempos, ¿no? Otros tiempos. Entonces, a veces cuando nos toca interactuar así, yo les digo, a ver, nosotros podemos llegar a acelerar un poco, pero ustedes no nos traigan la bomba cuando la mecha ya está cortita y no se puede hacer más nada o el tiempo no nos alcanza, ¿no? Entonces, por ahí pensemos en proyectos a mediano plazo, donde sí ahí la universidad puede aportar mucho. Se nos complica un poco cuando el tiempo te dicen, che, para mañana lo tengo que tener resuelto. Y bueno,
tampoco hay imposibles.
Claro.
Siempre hay que manejarse en medio de lo posible.
Exactamente.
Daniel, más allá de mi despedida para el día de hoy, pasó volando el programa. Realmente la mesa fantástica, como siempre, en la Universidad Tecnológica Nacional presenta. No colocamos ni siquiera un tema en el día de hoy. Se pasó con una dinámica súper interesante. No te voy a preguntar quién es por quién es, pero te voy a preguntar cómo te definirías vos, Daniel Altina, en todo. Daniel, ¿cómo te definirías?
Ay, digo que es una pregunta complicada, ¿eh? Es una pregunta complicada. Simple, sencillo. Más que en lo que creo, te voy a decir en lo que no creo. No creo por ahí en determinada jerarquía. Creo que las personas somos todos iguales. Somos seres sociales que compartimos y nos formamos, nos retroalimentamos en sociedad. Muchas veces cuando uno te dice, sí, porque yo logré tal cosa, generalmente no lo logramos exclusivamente por un mérito propio. Somos parte de un entramado social a donde todos nos vamos beneficiando y, digamos, hoy estoy sentado acá y para que yo hoy esté acá hubo mucha gente que hizo muchas cosas, me ayudó, me colaboró y creo que yo también a ellos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si responde 100% a la pregunta.
Lo tuyo es mucho de sinergia, trabajas mucho con la sinergia. ¿Qué representa el rector Soro en tu vida?
Un amigo. El rector Soro es un amigo de hace muchísimos años. Él es el líder de nuestra agrupación política dentro de la universidad. Nos hemos formado con él. Él es de Córdoba capital. Yo empecé, digamos, en esta militancia en la política universitaria a través de...
¿Qué es ser militante, Daniel?
Ahí te lo cierro. Con Alberto Tolosa, que es el decano de la Regional San Francisco. Bueno, nosotros empezamos a militar con él y él, al poco tiempo, ya empezamos a trabajar de manera conjunta con los compañeros de Córdoba, dentro de los cuales estaba el ingeniero Soro. O sea, te hablo del año 94.
Qué lindo decir a alguien un amigo.
Cuando se estaba discutiendo la ley de educación superior, en el 94, bueno, ahí yo había entrado a la universidad en el 92, y los conozco a ellos de Córdoba, a Juan Carlos, a Rubén, en el 94.
Qué lindo.
O sea que prácticamente una vida juntos.
Una vida y un amigo, dijiste.
Sí, claro.
¿Qué es la militancia, para cerrar?
Y la militancia es creer en algo, que tener un pensamiento, una idea. En este caso lo que nos convoca es la universidad pública, la educación pública, y militar la educación pública en función de los principios que nosotros tenemos, ¿no? Así que nacimos como una agrupación estudiantil que fue creciendo, después pasamos al claustro graduados, después pasamos al claustro docente. Entonces creo que, en resumen, ese pensamiento por el cual nosotros militamos estuvo acertado en su momento y seguimos caminando por ese mismo camino, ¿no?
Bien, y ahora te dejo una pregunta. ¿Qué representa Lucas Jiménez en tu vida?
Mira, no te voy a decir un amigo porque nos conocemos hace poco. Un buen compañero de trabajo, alguien con quien trabajamos prácticamente a diario, incluido hasta los fines de semana nos estamos cruzando audios.
Creo que imagino.
Podemos llegar a construir una amistad a través del tiempo, pero me siento muy cómodo trabajando con él, así que...
Qué lindo.
Bien.
Daniel Altina, mil gracias.
No, gracias
a vos. Ha sido
un
placer. Sos realmente una persona encantadora, aparte de un profesional que se te percibe extraordinario. Tenés una locuacidad, tenés un poder de oratoria extraordinario, y a su vez sos buena persona.
¿Sí?
Se
bueno,
te percibe gracias. Muy bueno, y eso es lo más interesante. Muy transparente y muy digno, y humilde a la vez. Cosas que no siempre se denotan tan fácilmente en un ser humano. Lucas Jiménez, nos encontramos la semana que viene, maestro, usted que es mi co-conductor.
No.
Nada, ya sé, pero.
No, no, mentira.
En el,
vos sabés, no me muero.
En el éter,
sí, sí, en el éter vamos a estar como siempre.
Vamos a decir que él tiene una jornada especial, pero nosotros vamos a estar en el éter de alguna manera, siendo Universidad Tecnológica Nacional, que Lucas Jiménez
presenta, por supuesto.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.